Muchos sermones han sido predicados acerca del tema que hoy voy a exponer. Hoy vamos a hablar acerca del quebrantamiento. Y junto al arrepentimiento son predicaciones de las que todo el mundo hemos oído hablar. Pero mucho me temo que últimamente, sobre todo en esta época del quiérete, valórate, ámate a ti mismo, pues el enfoque bíblico de estas predicaciones se ha ido perdiendo y se ha ido derivando en que sí, bueno, el quebrantamiento es algo que está ahí, pero que al final lo importante es que tú estés feliz. Esto, tristemente, nos ha llevado a que siempre evitemos el dolor bíblico y que busquemos pastillas espirituales para aliviar la culpa, pero sin transformar el corazón. Sin embargo, el Salmo 51, que es lo que hoy estaremos estudiando, nos enseña que el quebrantamiento no es un castigo, sino que es el desvío necesario para que cambiemos de dirección. Si hiciéramos una analogía y planteáramos el arrepentimiento por un lado y el quebrantamiento por otro, diríamos que el arrepentimiento es esa vuelta de 180 grados que uno da cuando comete un pecado o va en una dirección errónea. Y el quebrantamiento es, si vamos a una autopista y dan para dar esa vuelta, el quebrantamiento sería justo la salida. La salida en la que hacemos ese stop, donde el Señor nos para, donde el Señor nos muestra nuestro pecado. El quebrantamiento, por tanto, es el lugar al que llegamos cuando reconocemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos por nosotros mismos es doloroso e insuficiente. Y Dios nos muestra esto aplastándonos bajo el peso de nuestro pecado. El problema es que hoy en día hay una gran tragedia que se está expandiendo en nuestra cultura, y es la de creer que toda incomodidad es problemática y que debemos a toda costa evitar el sentirnos mal. No podemos estar mal. Hoy tratamos la culpa como si fuera el síntoma de una enfermedad que se cura con una pastilla. ¿Estás triste y deprimido? ¿Te duele la vida misma? Bueno, tómate esta pastilla para la ansiedad y sigue adelante. Esa mentalidad ha creado una sociedad que confunde el peso del pecado con una simple depresión clínica. Y eso nos ha llevado a una sociedad en la que hay gente hoy en día que está viendo la televisión con su pareja al lado y se para y dice: ¿sabes qué? Creo que estoy deprimido, tío. Esto no quiere decir, evidentemente, que no haya personas con problemas reales, pero no es eso de lo que estamos hablando aquí. No es de esta gente que tiene problemas. Aquí estamos hablando del tipo que ha dejado tirada a su esposa, que ha engañado en su trabajo, que ha mentido, que ha robado y que va a la consulta del médico o a la consulta del psicólogo porque se siente mal, y en lugar de que le digan: hermano, no te sientes lo suficientemente mal, le dicen: ¿sientes que te duele la vida misma? Toma esta pastilla. Jay Adams habla de esa incompetencia para aconsejar, y la imagen que usa es maravillosa. Dice que es como si la luz del motor del coche estuviera encendida, parpadeando como que hay un problema, y en lugar de arreglar el motor, hubiéramos aprendido a romper la luz. Evitamos el quebrantamiento, pero no solamente sucede en el mundo, también nos sucede aquí en la iglesia. Muchas veces pensamos que cualquier mal que enfrentamos, cualquier sufrimiento, cualquier dolor con el que lidiamos, tiene que terminar en cuanto oramos por ello. Ya no hay necesidad de quebrantamiento. Ya no hay intención de ser cubiertos por polvo y cenizas. Pensamos que ser aplastados bajo el peso de nuestro propio pecado es algo malo, y por eso tratamos de quitárnoslo de encima cuanto antes. El pastor americano Jesse Johnson, en la revista Pulpit, que es una revista norteamericana acerca de que habla acerca de pastores, hace referencia a un señor que se llama Rob Bill. Este hombre, para los que no le conozcáis, es un fundador de iglesias allí en América, es una de las 100 personas más influyentes del mundo. Bueno, pues este ser, Rob Bill, En una de sus conferencias, bueno, pues, dice Jesse Johnson acerca de este hombre de Rockville, dice, estando en el escenario, caminó alrededor de un altar durante 90 minutos. Lo hizo sin hablar de la ira de Dios contra el pecado derramada sobre Cristo. No dijo, venid ahora vosotros ricos y llorad, aullad por las miserias que os sobrevienen. No dijo que es algo aterrador caer en las manos del Dios viviente. En cambio, lo que dijo fue, cada vez que alguien te hace sentir culpable por cómo estás viviendo, eso es parte del viejo sistema precristo. Esto no es cristianismo, pero esto es una realidad que se predica hoy en día. Se vende la imagen de que pase lo que pase, todo está bien. Tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien. Tú conoces a Cristo y ya está. No tienes nada de lo que preocuparte. Simplemente cree, ven a la iglesia de vez en cuando, haz amigos y sé feliz. Ora mucho, por supuesto. Y pide al Señor que te bendiga, que te dé dinero, amor, de todo. ¿Verdad? Porque para eso está Dios. Para ser el mago de Aladino y hacernos feliz. Pues no. Mucho me temo que este falso cristianismo vende a un Dios que no está en las Escrituras. Ese no es nuestro Dios. Y el problema es que esto cada vez está más en auge. Salió hace unos años un libro que a lo mejor os suena, se llama La Cabaña, o The Shack en inglés, por si alguno lo ha leído en inglés. Fue un libro del cual después hicieron una película. Y no sé si lo conocéis, pero porque se popularizó bastante, sobre todo en América, pero lo cierto es que es un libro alabado hasta la médula. O sea, este libro ha sido respaldado por cantantes, por pastores, por iglesias, y no sé si alguien ha intentado leer este libro, pero es la peor decisión que puede tomar cualquier persona que quiera conocer al Señor o que le conozca. Y para demostraroslo, os voy a narrar una pequeña parte del libro. Mackenzie, o Mac, es el personaje principal de este libro. Y en una escena está hablando con Cristo, está hablando con Jesús. En esta escena, mientras habla con Jesús, a veces también habla con Dios, al cual llama papá o papaíto. Lo peor es que su representación de Dios es una mujer gorda y negra. Esto no me lo estoy inventando, es literalmente lo que dice el libro. Así que, una vez entendido este contexto, os presento la escena. Matt, dice el libro, Matt se acercó a Jesús con la mirada en blanco. Y Jesús le dijo, ¿alguna vez te has dado cuenta de que aunque me llamas Señor y Rey, nunca he actuado realmente así contigo? Nunca te he obligado a hacer nada, incluso cuando lo que estabas a punto de hacer era destructivo o dañino para ti y para los demás. Insisto, este es Jesús hablando. Matt miró de vuelta en el lago antes de responder. Yo hubiera preferido que tomaras el control a veces. Me habrías ahorrado mucho dolor a mí y a las personas que me importan. A lo que Jesús responde, ¿imponer mi voluntad sobre ti? Eso es exactamente lo que el amor no hace. Las relaciones genuinas se caracterizan por la sumisión, incluso cuando tus elecciones no son útiles o saludables. Esa es la belleza que ves en mi relación con Abba y Siru, es decir, con el Padre y el Espíritu Santo. De hecho, estamos sometidos el uno al otro y siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Papá está tan sometido a mí como yo a él, o Siru a mí, o papá a ella, porque sí, el Espíritu Santo también es una mujer. La sumisión no se trata de autoridad ni de obediencia, se trata de relaciones, de amor y de respeto. De hecho, Mac, estamos sometidos a ti de la misma manera. Max se sorprendió. ¿Por qué querría el Dios del universo someterse a mí? Porque queremos que te unas a nuestra relación. No quiero esclavos de mi voluntad. Quiero hermanos y hermanas que compartan la vida conmigo. Los cristianos están promocionando este libro. Las librerías cristianas vendieron este libro en cantidades industriales. Esto es un éxito de ventas no cristiano. Es un éxito, es un New York Times bestseller. O sea, todo el mundo está leyendo esto. Y es por estas cosas, por los rock bills de la vida, por los libros como este, que todas estas ideas están creciendo. Todas estas ideas que se promocionan desde las propias iglesias nos han traído al lugar en el que estamos, donde la gente a nuestro alrededor no solamente tiene aversión a Dios, aversión a las doctrinas de la gracia, sino que también tiene aversión a la soberanía, a la santidad y a cualquier cosa que esté relacionada con un Dios que quebranta y un Dios que juzga. Pero yo hoy quiero mostraros por qué el quebrantamiento es una respuesta absolutamente apropiada al pecado. Y quiero hacerlo con el Salmo 51. Pero antes de abrirlo, permitidme haceros un pequeño repaso por la historia. El primer recuerdo que tenemos que traer a la mente es que el rey David pecó con Betsabé. Esta historia la conocéis todos. David estaba en el tejado del palacio de su casa cuando era el rey, y lo cierto es que es durante un extraño tiempo en su vida. Y digo extraño porque el autor dice que era la primavera. La primavera era el tiempo en el que los reyes iban a la guerra. Pero David se quedó en casa, en Jerusalén. David, para los que no lo conozcan, era un rey guerrero. De hecho, fue gracias a sus hazañas en la guerra que él obtuvo su poder y obtuvo su popularidad. Pero ahora vemos que llega la primavera y en tiempo de ir a la guerra, él se queda en casa y envía que vayan sus tropas. Y resulta que casualmente, mientras no estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer, se asoma a su azotea, que casualmente está lo suficientemente cerca como para ver a una mujer hermosa duchándose, que casualmente se estaba duchando a esa hora de la tarde y que casualmente le atrapa y le cautiva. Ya sabemos cómo continúa toda la historia. David, al ver a esa mujer, la toma, la seduce, dependiendo de la interpretación del texto, abusa de ella y, por si fuera poco, manda matar a su marido. Pasado un tiempo, sucede aquella famosa confrontación que leía antes Enis en la introducción, cuando Natán se pone delante del rey y le dice: "Tú eres ese hombre". Esas palabras atravesaron el alma de David hasta lo más profundo y le llevaron a escribir uno de los salmos más conmovedores, más profundos y más impactantes que podemos leer en cualquier sitio. Pero hay una cosa que quiero matizar antes de que lo leamos. Este salmo fue escrito un año después de su pecado. Un año después. Es tras todo este tiempo que el rey David se sienta y escribe el salmo que ahora vamos a leer. Abrid, por favor, el Salmo 51. Salmo 51 dice: "Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Se recrearán los huesos que tú has abatido". Oh no, Martín, pero Dios es bueno. Dios jamás abatiría tu ánimo, jamás te perturbaría. Bueno, creo que David estaba pidiendo que el Señor le quebrantase. "Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este texto es extremadamente profundo y podríamos estar años desgranando la profundidad de este salmo, pero como no tenemos tiempo para tanto, nos vamos a centrar en algunas de las razones que tiene este salmo y que nos muestra por las cuales el quebrantamiento es una respuesta apropiada para el pecado. Al hablar del quebrantamiento, Thomas Watson dijo: el rey David a veces cantaba con su arpa y otras veces sus ojos eran el instrumento de su llanto. Bien, este fue uno de los momentos en el que sus ojos fueron instrumento de su llanto. Quiero aclarar una cosa, y es que cuando hablamos de quebrantamiento por el pecado, no estamos hablando de esta idea de andar golpeándonos el pecho y flagelándonos como hacen en otras tradiciones cristianas. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de una especie de visión masoquista de apaciguar la ira de Dios mediante la autoflagelación. No, no quiero que nadie se pegue luego al salir de aquí. Lo que estamos hablando aquí es de una respuesta, es de dar una respuesta apropiada a un Dios que es santo, a un Dios que no tolera el pecado y a un Dios al que hemos ofendido. Veamos entonces, en primer lugar, por qué el quebrantamiento es una idea apropiada ante el pecado. La respuesta es porque el pecado deja manchas y deja cicatrices en nosotros. Los primeros versículos que leíamos dicen: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y fijaos en los verbos que usa, utiliza tres, una trilogía de sinónimos: borra mis transgresiones, lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Esta trilogía de términos tiene significados variados, pero todos quieren decir lo mismo. Para que nos hagamos una idea, es como si hoy en día enviamos un WhatsApp o un email y David lo que está haciendo es poner el texto en mayúsculas, subrayado y en negrita. Eso es lo que está haciendo con estos tres verbos. El primer verbo que usa, borra mi transgresión. Este término borrar se utiliza varias veces en la Biblia, pero tal vez el ejemplo más preciso que tengamos de esta palabra lo encontramos cuando Dios va a traer un diluvio sobre la tierra. La palabra que se utiliza sobre con lo que referida al diluvio, lo que Dios hizo con el diluvio fue borrar el mal de la tierra. Esa misma expresión es la que utiliza David para sí mismo. Cuando le dice borra mi transgresión, David le está pidiendo que así como borraste el mal de la tierra con el diluvio, yo necesito que borres mi mal de cero. Es decir, es una limpieza que conlleva empezar de cero. El segundo término que usa, lávame más y más de mi maldad. Este verbo lávame quiere transmitir la idea de una mujer de la antigüedad lavando la ropa en el río cuando está frotándola contra la piedra duramente una y otra vez, metiéndola y sacándola una y otra vez, hasta sacar las impurezas. Esto es lávame. Es un proceso duro, es un proceso que es constante, que es doloroso. Así que con la dureza y con la insistencia con la que se lavaba la ropa es con la que David pedía que el Señor le lavase a él. Y por último, David dice, límpiame de mi pecado. Y este último verbo es una referencia a una limpieza ceremonial. Sabéis que los animales, antes de ser entregados a los sacrificios, los limpiaban. Pues esta es la última expresión que utiliza David. Después de haberme borrado mis pecados, de haberme lavado, límpiame, hazme puro para algo santo y religioso. Esa es la trilogía que está utilizando aquí el rey. Así que, en otras palabras, David entiende que su pecado ha dejado una mancha en él. David entiende que su pecado le ha dejado una cicatriz en el alma. Por eso pide que le limpien. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El pecado nos mancha. El pecado nos marca. Y debemos estar quebrantados porque cuando pecamos, porque reconocemos lo que hemos hecho. Reconocemos que acabamos de ser partícipes de algo que tiene consecuencias. Porque lo cierto es que hay cicatrices en cada uno de nosotros. Cicatrices por el pecado. Hay cicatrices de tu pasado en ti. Hay cicatrices de mi pasado en mí. De hecho, esto lo hemos podido ver algunos por generaciones. Hemos podido ver cómo la iniquidad visita hasta la tercera y cuarta generación. Lo hemos visto. Cómo conocemos a gente que viene de hogares rotos, que provenían de otros hogares rotos, que provenían de otros hogares rotos. Son cicatrices del pecado. De hecho, ¿sabíais que las mujeres cuyas madres han sido abusadas por sus padres tienen una mayor probabilidad de terminar con abusadores? Explicadme eso. Cicatrices del pecado. Debemos ser quebrantados por el pecado, porque el pecado deja cicatrices. Y cuando tenemos una actitud fría hacia el pecado, cuando no experimentamos quebrantamiento, cuando no somos aplastados por el peso de nuestro propio pecado, es porque no entendemos sus consecuencias. No lo entendemos. Muchas veces pensamos, oh, Cristo ha muerto por mis pecados, por todos mis pecados, los pasados, los presentes, los futuros, por todos. Así que están pagados. ¿Sí? Pero aún así, tenemos cicatrices por el pecado. Saber que Cristo murió por nosotros no nos da una licencia para pecar libremente. Y Thomas Watson nuevamente lo describe, dice, una persona regenerada se lamenta de llevar consigo aquello que es enemistad hacia Dios. Un hijo de Dios lamenta la maldad oculta. Tiene más maldad en él de la que conoce. Hay recovecos en su corazón que no es capaz de rastrear. Un mundo desconocido de pecado. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Ojalá que el Señor nos ayude a odiar tanto el pecado como lo hace Él. Por pequeño o oculto que esté en nosotros, debemos rogarle que nos haga verlo. Pero no con nuestros ojos, sino con los suyos. Para que seamos capaces de comprender el daño que causa transgredir su palabra. El quebrantamiento, por tanto, es una respuesta apropiada al pecado porque nos mancha y nos deja cicatrices. Pero eso no es todo, sino que, en segundo lugar, el pecado también crea recuerdos. El pecado crea recuerdos que se quedan con nosotros. Y aquí quiero ser muy preciso, porque cuando hablamos de este tema, de cómo el pecado crea recuerdos en nosotros, hay gente que salta diciendo, no, 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 no. Tan lejos como está el oriente del occidente, allí se ha llevado Dios mis pecados. Sí, pero ¿a qué te acuerdas de ellos? ¿A qué no los olvidas? No, 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 pero él, Dios los arroja en el mar del olvido. Sí, y aquí está lo gracioso. Dios puede olvidar las cosas y el pecado. Tú, no tanto. De hecho, por si no lo sabíais, para las personas que sí son capaces de olvidar las cosas, hay un nombre, se llama amnesia. No es algo normal, es una enfermedad. Así que tú no has sido creado para olvidar ni el mal ni el bien. Y hay personas que acuden a otros hermanos, que acuden a otros pastores, diciendo, no sé qué hacer. oro y oro y oro y oro, y aún sigo teniendo pensamientos horribles acerca de aquel pecado que cometí. ¿Qué hago? Pues reconocer y asumir que el pecado crea recuerdos que se quedan contigo. No existe una fórmula mágica, no existe una pastilla que te la tomas y de repente las cosas que has hecho se borran de tu mente y obtienes una paz inmensa que elimina el quebrantamiento. No. Os recuerdo que el rey David escribió este salmo un año después. Un año después decía: reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre. Un año después. Y si no me creéis, preguntadle a una mujer que había tenido un aborto. Alguien la convenció de que estaría bien, de que podría superarlo, como si nunca hubiera pasado, que seguro que podía seguir con su vida. Pero un año después, ella va, ve por la calle un bebé que tiene aproximadamente la edad del que tendría su hijo. ¿Y qué es lo que le sucede? Que se derrumba. Porque no hemos sido creados para olvidar. Pero no os desaniméis. Dejadme daros al menos tres razones por las que es bueno que no hayamos sido creados para olvidar. En primer lugar, si pudieras olvidar tu pecado, nunca podrías testificar de la bondad de Dios. ¿Os imagináis si alguien os pregunta, si olvidáramos nuestro pecado y alguien nos preguntase, ¿Dios ha sido bueno contigo? Y tú ahí, joder, pues no sé, la verdad, porque soy perfecto, no hago nada mal. Así que bueno, sí, me suena que no tiene sentido, ¿verdad? Si no viéramos cómo Él nos perdona y nos restaura, si olvidáramos lo que hacemos, no podríamos glorificarle. No podríamos. Es ridículo olvidar el pecado. No fuimos creados para ello. Y este es el motivo por el que debemos estar quebrantados, para no repetirlo. Porque cuando pecamos, creamos una imagen en nuestra mente en 4K, en 120 FPS, en Full HD. Las imágenes no tienen FPS, que lo sepáis. Pero creamos una imagen súper nítida en nuestra mente que va a estar ahí por años y años y años. Eso es lo que causa el pecado. Hay cosas que hacemos que no olvidamos. ¿Cuántos pueden dar aquí testimonio de alguna vez que han querido reprender, de alguna vez que han querido aconsejar a alguien sobre un pecado, pero su boca ha sido cerrada a causa del testimonio que le has dado? ¿Cuánto dolor produce el querer decirle a alguien, no mientas, no mientas ni siquiera en las pequeñas cosas, cuando tú has mentido delante de esa persona, cuando tú le has mentido a esa persona? O cuántas veces has querido decirle, ten paciencia, espera en el Señor provee, cuando tú no estás teniendo paciencia con Él, cuando tú no estás teniendo paciencia con ella. ¿Cuántos hemos oído ese testimonio? ¿Cuántos no podemos dar ese testimonio? Es por ello que deberíamos estar quebrantados por nuestro pecado, porque crea recuerdos que permanecen con nosotros. Así que, si no pudiéramos recordar nuestro pecado, no podríamos testificar de la misericordia de Dios. Pero en segundo lugar, si no pudiéramos recordar el pecado, no seríamos conscientes del daño que causa. ¿Os imagináis si pudiéramos literalmente olvidar que el fuego quema? Vamos ahí andando por la calle, rodeados de gente chamuscada, sin saber lo que pasa. La gente diciendo, madre mía, tengo las manos negras, no sé qué me pasa, cada vez que cocino. Si olvidáramos el daño que hace el pecado, lo volveríamos a cometer. Una y otra vez. Dios nos da el don de recordar nuestros pecados para que sigamos recordando las consecuencias del mismo. Para que lo corrijamos y para llevarnos al arrepentimiento. Por último, es importante que recordemos nuestros pecados, porque si no, no podríamos regocijarnos en nuestras victorias. Si no pudiéramos recordar, no podríamos ver el crecimiento que el Espíritu ha producido en nosotros. No podríamos apreciar cómo Cristo nos ha moldeado, cómo Cristo nos ha santificado. ¿No es esto un buen motivo? ¿No es esto un motivo de alegría? ¿Alguna vez has vuelto a casa después de haber estado con alguien que era una pésima influencia, un grupo, una persona, alguien que solamente traía aflicción y pesar a tu vida, y te has metido en tu habitación y de rodillas, con lágrimas, has dicho: gracias, Señor, por sacarme de ese lugar. Gracias porque ya no está cerca. Gracias porque, a pesar de que yo pensaba que ese era el mejor lugar, que ese era el mejor sitio en el que podía estar, a pesar de que yo pensaba que ahí encontraría mi felicidad, tú me arrancaste y me enseñaste que no, que mi camino era otro. Lo siento, pero no podemos desear perder el recuerdo de nuestros pecados. No debemos permitir que nadie nos quite el recuerdo de nuestros pecados, porque nos recuerda la bondad de Dios para con nosotros. Nos recuerda que su gracia, nos recuerda de su gracia, nos recuerda dónde estábamos y dónde no queremos volver a estar más. Nos recuerda que su obra en ti y en mí puede no estar completa, pero es eficaz. No soy quien debería ser, pero gloria a Dios, no soy el que era. Esa es nuestra esperanza. El quebrantamiento, por tanto, es una respuesta apropiada cuando entiendes que creas un recuerdo exacto de tu pecado. Un recuerdo que se va a quedar contigo, no para flagelarte, no para deprimirte, sino para ayudarte a mirar y buscar a aquel que es capaz de borrar la mancha más profunda. En tercer lugar, el pecado es una afrenta directa contra Dios. El quebrantamiento por nuestro pecado es apropiado, porque, como acabo de decir, el pecado es una afrenta directa contra un Dios santo que no comulga con el pecado, un Dios que no soporta el pecado, un Dios que no tolera el pecado. Dice el Salmo 7:11, Dios está irado contra el pecador todos los días. Todos los días. David sabía esto. David era consciente de lo que hacía su pecado. Por eso decía en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y sin culpa en tus juicios. David está reconociendo: esto es lo que Dios desea y en lo que Dios se deleita. Y sin embargo, contra ti he pecado. No he hecho esto. Fíjate que no dice contra Betsabé he pecado o contra Urías he pecado. No, contra ti, Dios, y solo y últimamente contra ti. Porque ¿quién era Urías sino un hombre creado por ti? ¿Quién era Betsabé sino una sierva del más alto Dios? Contra ti y solo contra ti, un Dios santo y justo, he pecado. Y esto es lo preocupante acerca de libros como La Cabaña. Esto es lo preocupante de aquellos que no quieren predicar sobre el pecado, porque la gente ya sabe que es mala. Hay que predicar del amor porque todo el mundo conoce su maldad. No, la gente no lo sabe. La gente ve las noticias de por la noche, ve que ha habido un asesinato, que han atropellado a una ancianita y dice: esa gente sí que es mala. Yo soy buenísimo. Pero la realidad es que el hombre engaña, manipula daña a su prójimo y lo justifica diciendo, bueno, es que soy humano. Nos cuesta reconocer que hemos pecado contra el Dios santo y justo. No lo comprendemos en su totalidad, no entendemos delante de quién estamos. Vamos por un segundo a Apocalipsis 19, porque en este capítulo hay un contraste bastante grande con lo que la gente de nuestros días piensa que es Jesús. Hoy en día se pinta, como sabréis, se pinta a Cristo con ese semblante afeminado, complaciente, como si te quisiera dar un abrazo, ¿no? Le vemos ahí en las películas. Parece un amiguito al que le puedes contar todas tus penas y que te va a acariciar suavemente y te va a decir, no pasa nada, todo está bien. Se nos dice, ven a Jesús, te necesita en tu reino, en su reino. Jesús quiere que estés con él. Si no vienes, le vas a partir el corazón. No, él te lo va a partir a ti, como sigas haciendo el bobo. Por si alguien no se ha enterado todavía, por definición Dios es autosostenible. Por definición Dios es autoexistente. Y por definición Dios es autosuficiente. Por lo tanto, por definición, no necesita nada. No te necesita a ti. No me necesita a mí. Y lo va a demostrar porque un día te vas a morir, el mundo va a seguir girando al mismo ritmo y alguien encima se va a quedar todas tus cosas. Así que no. No te necesita. Ten cuidado que te está esperando. Apocalipsis 19, a partir del versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea, o como dice la versión inglesa, juzga y hace la guerra. Ese es nuestro Dios. Sus ojos eran como la llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, es el Dios al que servimos, no el Cristo afeminado que se predica en las iglesias. Este. Servimos al gran Dios del universo, al Dios que se enfada, al Dios que derrama su ira. Servimos al Dios del universo que demostró su ira cuando la derramó sobre su propio Hijo. Y me asombra que todavía hoy creamos que Dios quebrantó y mató a su propio Hijo y a nosotros nos lo va a permitir todo. Ni por un segundo. El Cordero de Dios sin mancha, el Cordero de Dios sin pecado, sufrió, sangró y murió a causa de la ira de Dios, para satisfacer su justa ira. Eso fue lo que se experimentó en la cruz. ¿Cómo nos vamos a tomar esto a la ligera? Este del que acabamos de leer, es el Dios contra el que has pecado. Este es el Dios que te va a juzgar. Olvídate, de verdad, olvídate de la imagen del Jesús que va con el corderito andando, así sonriente, olvídate. El Dios que te va a juzgar es este, del cual sale una espada de su boca. Así que cuando pecamos, pecamos contra el Creador Todopoderoso del universo. Pecamos contra el Creador del cielo y la tierra. Pero aquí está lo maravilloso. Que aunque Dios debería haber acabado conmigo por lo que pensé, por lo que hice, por lo que dije ayer, Sin embargo, su gracia nos ha permitido vivir un día más. Así que sí, creo que el quebrantamiento es una respuesta muy apropiada. Creo que cuando entendemos esto, el quebrantamiento se vuelve una respuesta extremadamente apropiada. De hecho, ¿qué otra respuesta hay ante el pecado? Y en último lugar, el quebrantamiento es una respuesta apropiada al pecado, porque el pecado es un obstáculo para la verdadera adoración a Dios. Versículos 7 y 9 del Salmo 51 dice: «Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido». Aquí el rey David está en una situación en la que no tiene gozo. El rey David no tiene alegría. Sabe que lo necesita, sabe que le falta algo, pero no lo tiene. Está derrotado, pero es consciente de que Dios puede sacarle de ahí. Sigue diciendo: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Restáurame el gozo de tu salvación». Y aquí está el problema de nuestros días. Se ha hecho de la iglesia un mercado. La iglesia se ha vuelto un mercado. Se trata a los hombres como consumidores a los que satisfacer en lugar de como pecadores. Así que, en lugar de hacer cultos diseñados para adorar a Dios, cogemos y creamos cultos a un gusto de los consumidores. Y ya lo que hacemos es preguntarle a los hombres: ¿qué os gustaría que cantáramos? ¿Cuánto tiempo os gustaría que durasen las predicaciones? ¿20 minutos? Bien, lo haremos en 17. ¿Qué tipo de canciones os gustan? Al final, lo que se termina consiguiendo es un culto centrado en el hombre, que incluso, cuando no está centrado en el hombre, tendrá suficientes mantras y repeticiones para que pase desapercibido que no está centrado en el hombre. Y si con eso no es suficiente, entonces, musicalmente, estará centrado en el hombre. ¿Te gusta el jazz? Vamos a hacer un concierto de jazz para alabar a Dios. ¿O prefieres el reggaetón? Pues vamos a inventar un himno al ritmo de la gasolina para cantarle a Dios aquí todos juntos mientras bailamos. Es decir, en lugar de ceñirnos a lo que la Escritura dice, se va actualizando el culto poco a poco, se va satisfaciendo poco a poco a los asistentes y se consigue el resultado. Cuando mejoras tus tácticas de venta, aumenta la gente que viene. Así que sí, conseguimos iglesias llenas, pero vacías en espíritu. ¿Y por qué? La pregunta es: ¿por qué llegamos a este punto? Pues porque sin quebrantamiento jamás habrá adoración verdadera. Porque la gente va a venir a la iglesia pensando que se le debe algo. La gente va a venir a la iglesia esperando satisfacción, paz, que le ayuden económicamente o algún beneficio propio. Isaías 1:10 nos advierte. Dice: «Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?». Por cierto, por esta época Sodoma y Gomorra ya estaban tostados. Está hablando al pueblo de Israel, está hablando a las iglesias. Este texto es para las iglesias. «Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No quiero ese sacrificio». ¿Os acordáis del Salmo 21, del Salmo 51, David, que dice: «Yo te daría sacrificio, pero tú no lo quieres»? Aquí está. «¿Quién demanda, versículo 12, esto de vuestras manos, dice Dios, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos». Esto es, para Dios, la adoración centrada en el hombre. Esto es lo que al Dios de los cielos le produce que vengamos a la iglesia para nuestra propia satisfacción, para escuchar lo que queremos y para hacer de la iglesia un club social. Pero nuevamente, no acaba ahí. La palabra evangelio significa buenas noticias. Por eso el versículo 16 de este mismo texto de Isaías 1:16, continúa después de decirles esto y dice: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Solo y únicamente cuando llegamos a nuestro límite, cuando reconocemos que no podemos más, que nuestras propias fuerzas no nos dan para hacer el bien, entonces ahí comprendemos por qué Dios es digno de nuestra adoración. Es en ese preciso instante donde estas palabras cobran todo su significado. Mirad lo que hace un corazón quebrantado. Se deja a un lado a sí mismo y pone a Dios. El himno de Charles Wesley, que dice: ¿cómo en su sangre pudo haber tanta ventura para mí? Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui, hay maravilla cual su amor morir por mí con tal dolor. O el que cantábamos antes: en él, Dios viviente, está mi esperanza, creyendo su justa y santa palabra. En él, que conoce mis múltiples faltas, en él que las borra y amante me salva. ¿No se obtienen estos himnos sin quebrantamiento? ¿No se obtienen estos himnos sin llegar al límite de uno mismo, sin ver su pecado? Y termino rápidamente con esto. Volvamos muy rápido al Salmo 51. Vamos a observar de pasada, muy rápido, que estoy ya sin tiempo, los verbos. Versículo 1, ten piedad, borra. Versículo 2, lávame. Versículo 7, purifícame, lávame. Versículo 8, déjame oír. Versículo 9, esconde tu rostro. Versículo 10, crea en mí. Versículo 11, no me eches. Versículo 12, restáurame. Versículo 14, líbrame. Versículo 15, abre mis labios. En otras palabras, David reconoce que todo lo que necesita solo lo puede encontrar en Dios. El asunto es que hoy en día el hombre no ha experimentado el quebrantamiento. Cree que puede hacer todo por sus propias fuerzas, mágicamente. ¿Estás bien con Dios? Sí, ayer yo oré 3 veces. ¿Estás bien con Dios? Sí, yo he vuelto a consagrar mi vida al Señor. ¿Estás bien con Dios? Sí, yo he estado teniendo mi tiempo de lectura y meditación. ¿Estás bien con Dios? Sí, yo. David dice: no, no hay yo. No puedo hacer esto solo. He visto lo que puedo hacer por mis propias fuerzas y no lo quiero. Estoy harto de lo que puedo hacer. Estoy destrozado por lo que puedo hacer. Pero no voy a rendirme, porque también he visto lo que tú, oh Dios, puedes hacer. Necesito que tú, Señor, me laves. Necesito que tú me limpies. Necesito que tú me purifiques. Necesito que tú me restaures. Necesito que tú crees en mí. Necesito que tú me hagas santo. Necesito que tú me ames. Necesito que tú, Señor, me perdones. Necesito que tú me salves. Te necesito a ti y solamente a ti, porque en mí y por mí mismo todo lo que puedo hacer es seguir derrumbándome por el peso de mi pecado. Sí, mis queridos hermanos, el quebrantamiento es una respuesta adecuada al pecado. Es la única respuesta adecuada al pecado. No con el objetivo de revolcarnos en él, no con el objetivo de magullarnos y autoflagelarnos, porque la belleza de este salmo La belleza de esta imagen está en que el rey David está ahí, como leíamos, en el suelo, tumbado, llorando, aplastado por el peso de su pecado, pero Dios no lo deja allí abandonado. Solo está allí para adorar correctamente. Tiene ese sufrimiento para entender de quién provienen sus fuerzas. Está ahí para conocer al verdadero Dios de los cielos. Así que, la próxima vez que veas tu pecado y sientas dolor por él, no trates de salir de esa situación corriendo. No trates de salir de ahí rápido sin mirar atrás, sino busca a tu Dios, no por tus propias fuerzas. Vuelve a Él tu mirada, para que viéndole a Él, cobres fuerzas tú. El quebrantamiento no es solo para que te sientas mal. El quebrantamiento es para llevarte a un lugar donde entiendes la magnitud de la gracia y la misericordia de Dios. Y esto es lo triste de nuestros días, que a la gente se le está robando en el nombre de la gracia, porque se le está quitando esto. Porque qué gracia hay en el Dios que me necesita tanto, en el Dios que me quiere tanto, en el Dios que llora desesperadamente por mí. No. Se pueden quedar con ese Cristo, se pueden quedar con ese Jesús, todo el día, todos los días y dos veces el domingo. A mí que me den el del caballo blanco.